Se pueden sentar. Bueno, ¿cómo estamos, familia? Sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo una vez más. Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí. Y hoy continuamos con nuestro caminar a lo largo de la Biblia, aprendiendo a mirar la Biblia como una sola historia, la historia de redención. Y hemos estado mirando diferentes pasajes y diferentes lugares donde nos muestra esta historia como una historia que tiene cuatro diferentes capítulos o etapas, vamos a ponerlo de esa forma, donde tenemos el capítulo número uno, que vendría siendo la creación, donde vemos que todo lo que el Señor creó es perfecto, es bueno, es hermoso y llena el alma. Y luego está el segundo capítulo, que es donde vemos que el pecado entra al mundo, y en el momento que el pecado entra al mundo, tanto la naturaleza se afecta como la humanidad se afecta. Pero porque el Señor que tenemos y el Dios que nosotros adoramos no es un Dios que está limitado ni controlado por nada, la historia continúa y tenemos el capítulo de la redención, donde Cristo viene a la imagen o entra a la imagen, y vemos a Cristo vivir, morir y resucitar, no solamente para salvar gente, eso vendría siendo el Evangelio, no solamente para salvar gente, pero también para iniciar el proceso de restauración, que vendría siendo el último capítulo. Y en este capítulo de la restauración es donde hemos estado las últimas semanas, y el pasaje que estamos mirando hoy, Romanos capítulo 12, para mí es un pasaje crucial, porque nos muestra cómo el creyente, si usted es creyente, cómo el creyente y su iglesia, los creyentes juntos, son instrumentos en las manos de Dios como agentes de restauración. Cómo el creyente y el cuerpo de Cristo son instrumentos en las manos de Dios como agentes de restauración, para Él cumplir sus propósitos hasta que Cristo regrese. A nosotros el libro Apocalipsis dice que Él está haciendo todas las cosas nuevas, y lo que vamos a ver hoy en Romanos capítulo 12 es que usted y yo, si somos creyentes, somos parte de eso. Y de la forma que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de tres cualidades del cristianismo, le vamos a llamar las marcas del cristianismo. Y son tres cualidades o prácticas, vamos a decirlo de esa forma, que se encuentran en el texto, que vienen con estas tres frases: que los creyentes son sacrificios vivos, que son un cuerpo y que están venciendo el mal. Que es un sacrificio vivo, que son un cuerpo y que estamos llamados a vencer el mal. Ahora lo quiero preparar, porque el sermón de hoy es un poquito, empieza súper bien, a todo el mundo le va a encantar lo que va a decir al principio. Y luego se pone un poquito más complicado. Y luego al final le va a doler. Quiero que se prepare porque así es que corre el texto. Entonces necesito que me haga un favor. Mire a la persona que está al lado suya y dígale, esto se va a poner complicado. Dígale. Pero dígale después de eso, pero tú necesitas escucharlo. Dígale. Muy bien, vamos con el punto número uno. Pablo, la Biblia nos llama a hacer sacrificios vivos. Entonces déjenme dar un poquito el contexto, si no está familiarizado con el libro de Romanos. El libro de Romanos, por los primeros 11 capítulos, del capítulo 1 al capítulo 11, es todo acerca del Evangelio, es todo acerca de la salvación. Al principio de Romanos, si nosotros estuvimos mirando algunos de esos capítulos, te dice que todos somos pecadores, todos hemos fallado, nadie puede salvarse por sí mismo, el Señor necesita hacer la obra. Y luego al desarrollar todo este tema a lo largo del libro de Romanos, luego entra Jesús y habla de la redención, de la justificación, la santificación, de ser adoptados, del Espíritu Santo, todas estas cosas de los capítulos 1 al 11. Ahora, si usted estuvo aquí con nosotros la semana pasada, de la forma que yo terminé el sermón, era decirles que porque nosotros estamos en Cristo Jesús, que el creyente porque está en Cristo Jesús tiene dos cosas al mismo tiempo que nunca cambian, que no hay condenación para el creyente que está en Cristo Jesús y que no hay separación para el creyente en Cristo Jesús. En otras palabras, todo el argumento de Romanos 1 al 11 es que el creyente está seguro en Cristo, pase lo que pase. Esas son las buenas nuevas del Evangelio. Romanos capítulo 12 va a responder una pregunta que todo el mundo se tiene que hacer. ¿Y qué? Romanos capítulo 12, Pablo va a hacer, si es verdad que los creyentes realmente son salvos de esa forma, si es verdad que el Señor vino a arreglar el problema del pecado en Cristo Jesús, si es verdad que nosotros somos justificados y amados y perdonados y declarados justos, justificación y santificados, separados para el Señor y adoptados. ¿Y qué? Esa es la pregunta que él va a responder. Y va a decir que si eso es verdad, y lo es, entonces el creyente cambia completamente. No significa que no tienes pecado, pero que el creyente realmente cambia completamente. ¿Cómo sabemos eso? Porque eso es lo que dice en el versículo 1. Mira cómo Pablo entonces dice: por lo que ha pasado, presente sus cuerpos como un sacrificio vivo. Diga conmigo: sacrificio vivo. Santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Le voy a hacer esta traducción de ese versículo bien simple. Pablo está diciendo: las personas que han puesto su fe en Cristo Jesús, que han saboreado y experimentado el Evangelio, son personas que ahora toda su vida solamente tienen una dirección: adorar al Señor, ser sacrificios vivos, que es lo más aceptable, que es lo que hace más sentido. Él está diciendo: el efecto del Evangelio es que ahora tú, como creyente, quieres volverte un sacrificio vivo, una ofrenda para el Señor. Que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todas las motivaciones debe ser de alguna forma afectadas por el Evangelio, de tal forma que vivimos diferente, pensamos diferente, hablamos diferente y también sentimos diferente. El creyente se vuelve un sacrificio vivo, una ofrenda para el Señor. Ya se la pongo de esa forma: un acto de adoración que camina. Un acto de adoración que camina. Ahora alguien se la pregunta: ¿cómo se ve eso prácticamente hablando? Esa es la pregunta. Y Pablo va a responder esa pregunta en el versículo 2. Dice que uno vive esto al no adaptarse a este mundo, sino siendo transformado mediante la renovación de la mente. No adaptándose a este mundo, sino siendo gradualmente transformado por la renovación de la mente. Lo interesante de la palabra adaptarse ahí es que en el original es un término militar. Y significa, por ejemplo, la palabra adaptarse es un término que se puede traducir como moldearse. Y dice, note lo que Pablo está diciendo, que todo el mundo está siendo moldeado por algo. Todo el mundo está siendo moldeado por algo. Seas creyente o no seas creyente, todo el mundo está siendo modificado por algo. Y Pablo dice que hay una diferencia entre el no creyente y el creyente. El creyente está siendo moldeado por el mundo y el no creyente está siendo moldeado por el mundo y el creyente está siendo moldeado, transformado mediante la renovación de la mente. Hay un erudito conocido en el libro de Romanos que se llama Douglas Moo. Este hombre dice, él traduce la palabra renovación de la mente como la reprogramación de la mente. Me gusta mucho la traducción. La reprogramación, que antes del Evangelio nosotros pensábamos, vivíamos y nos comportábamos de esta forma, pero que cuando el Evangelio llega a nuestra vida, algo empieza a reprogramarse en nuestra mente. Para darte algunos ejemplos, el creyente, por ejemplo, empieza a tener diferentes prioridades. Por ejemplo, el creyente, en mi opinión, de lo que se ve en la Biblia, debe poner siempre las personas por encima de las cosas. ¿Amén? No, pero qué tristeza. Los creyentes deben poner siempre las personas por encima de las cosas. Ya no cuenta porque yo le dije que lo hiciera. Pero es una realidad. El creyente aprende a amar al Señor por encima de todas las cosas. ¿Y qué hace después? Amar a su prójimo como a sí mismo. Eso no me lo estoy inventando yo, está en la Biblia. El estilo de vida realmente cambia. Nuestra definición de triunfo cambia. Victorias cambian, razón para vivir cambia. Antes la motivación principal para el pueblo, para la iglesia del pueblo, era venir para cumplir su sueño americano. El Señor te salva y ahora te dice: no hay sueño americano. El sueño es vivir para la gloria del Señor y el bien de los demás. Aunque no logres tanto, aunque no tengas mucho, lo que vale la pena es cómo nosotros vivimos para el Señor y sus propósitos. ¿Ves cómo el Evangelio sí realmente empieza a transformar la mente? Otro ejemplo: el creyente, cuando viene a los pies de Cristo, el que no es creyente, que viene a los pies de Cristo y se hace creyente, ahora empieza a aprender que toda su vida se tiene que rendir al Señor toda su vida. Que no solamente hay unas áreas y unos departamentos, o que nuestra vida es fragmentada. No, no, que toda la vida, lo que yo pienso, lo que yo digo, lo que, como veo las cosas, aún lo que, las motivaciones de mi corazón necesitan ser reprogramadas para aprender a rendirlo todo a los pies de Cristo. Ahora, esto es lo interesante de esta explicación. Que Pablo va a argumentar que cuando nosotros aprendemos a vivir como sacrificios vivos, y cuando empezamos a ser transformados por la renovación de nuestra mente, ahí, solamente en ese momento donde aprendemos a experimentar que la voluntad de Dios, mire conmigo el versículo 2, es buena y aceptable y perfecta. Déjeme se lo digo otra vez. Que cuando nosotros aprendemos a vivir como sacrificios vivos, y dejamos que el Espíritu Santo esté transformando, renovando nuestra mente, y aprendemos a vivir para el Señor, es ahí cuando tú miras que la voluntad de Dios, lo que Dios te pide, lo que Dios demanda, lo que Dios te prohíbe, es siempre bueno, aceptable y perfecto. Déjeme se lo digo otra vez. Que la voluntad del Señor, aunque lo entiendas o no lo entiendas, lo veas o no lo veas, siempre es buena, aceptable y perfecta. Siempre. ¿Ves? Esto va en contra de lo que le pasó a Eva. Y luego el cuento que se comió Adán. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Eva y Adán? Si tú haces la voluntad del Señor, te vas a perder lo bueno, no es aceptable, y te vas a perder lo perfecto. Esa fue la idea. Y lo que está diciendo Pablo es que rendirse a la voluntad del Señor siempre es bueno, siempre es aceptable y siempre es perfecto. Pero no lo vas a poder ver a menos de que confíes en Él. No vas a poder verlo. Mire, hago un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan del evento que le pasó al pueblo de Israel después de que el Señor le dio libertad al pueblo de Egipto? Tres días después empezó a quejarse. Tres días después. El Señor hace este milagro increíble y rápidamente, porque los cristianos siempre aprenden lento. Empiezan a quejarse y empiezan a cuestionar si el Señor les iba a proveer lo que necesitaban. ¿Se acuerda de eso? Es ahí cuando el Señor promete el maná. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esa historia? Ok. Yo creo que tú veas algo en esa historia que por lo general la gente no nota. El Señor les dice algo. No se preocupen, muchachos. Yo me encargo de ustedes. Esa es mi traducción. No se preocupen, yo me encargo de ustedes. Todos los días, cuando se levanten en la mañana, escuchen acá, cuando se van a dormir, ustedes no van a hacer nada, no van a trabajar, no van a nada. Usted vaya a dormir y cuando se levante en la mañana, lo primero que tú veas en la mañana va a ser maná. Toma el maná, haz pan, pero Él les da una especificación súper importante. ¿Se acuerda la especificación? Solo toma lo que tú necesitas para ti y tu familia. Solo eso. No, no agarre extra, no agarre para más tarde. No. Toma lo que tienes solamente para ti, lo que tú necesitas. Pero ¿qué es lo que hacían los cristianos del Antiguo Testamento? Avaro la gente, agarraba más. ¿Te acuerdas qué pasaba con el maná? Se echaba a perder. ¿Qué era lo que el Señor le estaba enseñando al pueblo de Israel desde el principio, desde el momento que les dio la libertad? Escucha acá, les estaba enseñando que la vida del creyente siempre es en confianza a lo que Él dice. Siempre es confiando lo que Él va a hacer. Que el Señor siempre va a proveer. Que aunque te tengas que acostar a dormir y todo tu corazón te dice yo tengo que hacer algo. El Señor dice, no. Tú duerme, muchacho, en la mañana te levantas y ya encuentras con qué hacer pan. Pero solamente cuando haces eso, puedes ver que su voluntad es buena, aceptable y perfecta. No lo puedes ver de otra forma. Ahora, si usted estuvo aquí la semana pasada, yo mencioné rápidamente que hay tres emociones, que son las emociones más populares que están pasando ahora en nuestro medio, fuera de la iglesia, adentro de la iglesia, y es el enojo, el temor y la ansiedad. ¿Se acuerda de eso? Si no se acuerda, no se preocupe porque lo voy a repetir otra vez. Para los creyentes, el enojo es cuando nosotros, esto nace cuando nosotros pensamos que el Señor se equivocó en el pasado. por eso estamos enojados. Él se equivocó. El miedo es pensar que el Señor se va a equivocar en el presente. Y la ansiedad es pensar que el Señor se puede equivocar en el futuro. Nota aquí, es una falta de confianza en lo que el Señor hizo en el pasado, lo que puede hacer en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Entonces, ¿cuántos de ustedes luchan o con ansiedad o con enojo o con miedo? Levanten la mano. Mire, ya no tiene que ir al consejero. Yo te digo cuál es el problema. Te cuesta confiar en el Señor. Me cuesta confiar en el Señor. Y cuando no puedo confiar en Él, entonces no voy a poder ver que su voluntad realmente es buena, que su voluntad realmente es aceptable y que su voluntad es realmente perfecta. Ahora, me parece la forma como Pablo trabaja en este texto fascinante, porque él habla todas estas cosas de Romanos 1 al 11 y luego llega a la primera parte de Romanos 12 y nos llama a nosotros a hacer sacrificios vivos, a confiar en el Señor, a vivir vidas que realmente se rinden a Él, a confiar en Él todas las cosas, ¿verdad? Y de repente, haz de cuenta como que estuviera cambiando de tema. Deja de hablar de nosotros como individuos y luego empieza a hablar de la comunidad o de la forma como nosotros tenemos que ver las relaciones dentro de la comunidad de fe. Y con esto entonces nos vamos al punto número 2, un cuerpo. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 3 y 5. Digo a cada uno de ustedes, ¿con quién está hablando Pablo? Con los creyentes. Digo a cada uno de ustedes, versículo 5, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, diga conmigo un cuerpo, en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Déjenme, le voy a leer esa última parte porque necesito que se la grabe. En Cristo individualmente miembros los unos de los otros. Mire, no hay nada que vaya más en contra de la cultura moderna y el individualismo que ese versiculito. Porque te dice esto, que cuando tú te convertiste, que cuando tú entregaste tu vida al Señor, si lo hiciste, el Señor hace dos cosas al mismo tiempo. Te hace parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, que lo podemos llamar la Iglesia Universal de Cristo, que es todos los creyentes, y al mismo tiempo te hace parte de un cuerpo local, pero es el cuerpo de Cristo. Esa parte yo creo que usted ha escuchado muchas veces. La parte que nos cuesta es la última parte del versículo, donde te dice, la traducción de que somos individualmente miembros unos de los otros es esto, que tú no te perteneces a ti mismo, pero le perteneces al Señor y su iglesia. Déjame se lo digo nomás para que se ponga incómodo. Que tú no te perteneces a ti mismo. Que en el momento que el Señor te hace parte de su cuerpo, le perteneces a Él y a su iglesia. Escucha acá. Es aquí donde tiene que venir la transformación de la mente. Porque está diciendo que para nosotros aún poder vivir como sacrificios vivos, necesitas estar rodeado de otros creyentes. Es más, mire, esta semana estoy leyendo un libro que habla acerca de por qué los pastores y los ministros y la gente en la iglesia se queman tanto, esa es la palabra, burned out, se queman tanto, ¿por qué abandonan el ministerio después de muchos años? Y lo que dice esta gente en este estudio es que tiene que ver mucho con la soledad. Ahora, yo no estoy leyendo el libro ni porque estoy quemado ni porque estoy solo, estoy leyendo para aprender, ¿eh? No me preocupe, ¿verdad? Lo interesante es que en este libro dice que hay 4 categorías de amigos. Escucha aquí, especialmente si a usted le gusta tener un montón de amigos. Escucha acá. Dice que hay 4 categorías de amigos. Los primeros dos es lo que esta gente llama los conocidos. Son gente que tú simplemente los conoces, pasas de vez en cuando, los ves de vez en cuando y dice que por lo general una persona puede tener hasta a 500 amigos de esta forma. Entonces de esa forma podrías decir que si tú eres parte de la iglesia del pueblo, en este cuarto ahorita vemos más o menos como 500 y tú dirías, no más, como 600 y tú dirías, bueno, todos estos son mis amigos. Pero en realidad son amigos, sí, pero conocidos, ¿verdad? Ahora hay otra categoría de amigos que lo llama él amigos casuales, que son amigos con los que tú tienes un poquito más de conexión. Son los amigos con los que te tomas el café allá afuera. Son los amigos con los que vas a hacer Carefest. Son los amigos con los que de vez en cuando vas a las películas o lo que sea. Y él dice que esta clase de amistades, por lo general, solamente la puedes tener con gente con un grupo de entre 20 y 100 personas, no más de eso. Y nota entonces que pasa de unas relaciones de conocidos a una relación de amistad casual. Pero hay dos niveles más que son mucho más profundos. La categoría número 3 vendría siendo amigos íntimos. Estos son los que encuentras en el trabajo, o en la iglesia, o en una cuestión social. Y son gente que puedes compartir algo de tu vida. Y dice que por lo general los seres humanos no tienen la capacidad de tener amigos de esta clase solamente como entre 10 y 30 personas. Entonces una iglesia como la de nosotros de repente se empieza a cerrar. Y dice que hay los amigos de verdad. Ellos lo llaman los amigos confidentes. Son aquellos con los que tú puedes realmente compartir tu corazón, conocen tu vida, oran por ti, tú oras por ellos. Y él dice que esta clase de amigos solamente hay como 4 o 5. Escucha acá. Al yo pensar en esto digo, ¿sabes cuál es el problema de la iglesia en general? Los creyentes están tan contentos de tener conocidos y amigos casuales. Pero las luchas vienen cuando no aprendemos a tener amigos íntimos y mucho menos amigos confidentes. Ahora escucha aquí. Pablo dice que tú eres parte de un cuerpo y que tú no te perteneces a ti mismo, pero le perteneces al Señor y a su cuerpo. Y que de la única forma en que la comunidad de fe aprende a vivir ahí, así, es cuando empieza contigo. Cuando tú entiendes que tú necesitas amigos, por lo menos de categoría 3 y 4, y que tú estás dispuesto a ser amigo de categoría 3 y 4. Que no hay forma de que el creyente pueda vivir como sacrificio vivo. Tú haciendo tu cosa por sí mismo. Que parte del diseño divino para poder vivir como sacrificio vivo es cuando tienes por lo menos 30 amiguitos que tienen lo que tú no tienes y tú tienes lo que ellos no tienen. ¿Cómo alguien entonces empieza a cambiar o a crecer en esto? Una vez más, empieza con nosotros mismos. Versículo 3 dice: ustedes que no piensen de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio. Mira lo que Pablo está diciendo. Si realmente queremos aprender a tener esta clase de amistades, tienes que aprender a tener un buen juicio propio. En otras palabras, puedes aprender a mirar lo que tú tienes y lo que no tienes. No piensas más de lo que eres, ni piensas menos de lo que eres. Esto se llama, en el mundo social, se llama en inglés un EQ. Emotional intelligence, o una inteligencia emocional. Y significa esto simplemente, me llama la atención porque ese término es de hace unos años atrás, pero Pablo ya estaba hablando de eso hace un montón de años. Y te está diciendo que la única forma que las amistades funcionan, escucha acá, es cuando tú conoces a un grupo de personas lo suficientemente bien para saber qué les gusta, qué no les gusta, cómo se sienten, cómo se expresan. Eso es una amistad, cuando tú conoces a alguien a ese nivel y al mismo vez cuando tú aprendes a verte a ti mismo con tus cualidades y tus desventajas. ¿Tú sabes lo que destruye la comunidad? Cuando tú ni siquiera te conoces a ti mismo. ¿Sabes lo que estoy en la comunidad? Cuando tú piensas que tienes dones que ni siquiera tienes. O cuando no te das cuenta que otros tienen lo que tú no tienes. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque Pablo nos dice que la única forma para vivir sacrificios vivos y en comunidad es realmente reconocer que nadie lo tiene todo. ¡Nadie lo tiene todo! Hace unos años había una mujer que estaba en esta iglesia, no está allá, eso fue hace muchos años. Estábamos hablando de los dones espirituales. Y ella se acerca a uno de los pastores y le dice, pastor, yo tengo todos esos dones. ¿Cómo los pongo en práctica? Todos nosotros estamos diciendo, esta mujer no tiene ninguno de esos. Y el que tiene no lo puede ver. ¿Tú sabes lo peligroso de eso? Porque no sabe ni lo que puedes dar ni lo que necesitas recibir. Es por eso que Pablo dice lo que dice en el versículo 4. Pues así como un cuerpo tenemos muchos miembros, esta iglesia, pero no todos los miembros tienen la misma función. Todos nosotros tenemos una diferente función. Todos tenemos diferentes dones, te lo voy a mostrar luego en el versículo 6, dice, pero teniendo diferentes dones, diga conmigo dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Mire, tres cosas te dice Pablo en un solo versículo, tres cosas. Número uno, te dice que todo el mundo tiene un don. ¿Amén? ¿Sabes lo que significa, cómo se traduce la palabra don en el original? Un carisma. Desde esa perspectiva, no importa de qué trasfondo teológico tú vengas, aquí todo el mundo es carismático. Porque todo el mundo tiene un don. Pero nota que el don, dice Pablo, no es algo que ni tú heredaste, que ni tú compraste, que ni tú desarrollaste porque tienes educación o que la descubriste porque eres bueno. No, no. Todos los dones son un acto de gracia hacia el creyente. Es un regalo del Señor. Pero nota, escucha aquí, que tus dones no son tuyos. Son para la iglesia. Son para el cuerpo de Cristo. Son para aquellos que no tienen lo que tú tienes. Por eso dice, el mandato es, úsenlo. ¿Quiere que se lo ponga simple? Si usted está aquí y solo viene a consumir, usted todavía no está viviendo eso. Los creyentes no solamente se sientan a consumir, los creyentes tienen que consumir. Así crecemos. Pero el creyente no solo puede consumir, tiene que dar. Porque el don se te atrofia cuando no lo utilizas. La pregunta que alguien dice, bueno, ¿cómo encuentro los dones? Mire, tan simple, si usted utiliza la idea que le voy a ahorita y la publica, se va a hacer millonario. Escucha acá, mire, se lo estoy dando de gratis, no me tienen que dar crédito. Pues, hágalo. Aquí va, escucha acá. Súper espiritual lo que le voy a decir. ¡Haga algo! ¡Haga algo! Y cuando lo empiezas a hacer, te das cuenta, hasta si yo no puedo. Y esta, mira que me vino natural. Yo contaba un montón de veces cómo fue que descubrí que yo tenía el don de enseñar. Jamás en mi vida había enseñado. ¿Tú sabes cuándo descubrí el don de enseñar? Cuando, porque me había casado, necesitaba un trabajo, me metí de maestro. Solamente por eso, porque necesitaba proveer, solamente por eso. Y en el salón de clases me di cuenta que el Señor me había dado algo que yo nunca había utilizado. Todos nosotros somos así. De la única forma que nosotros aprendemos a hacer vidas a sacrificios espirituales es cuando aprendemos a vivir en comunidad, cuando aprendes a recibir lo que los demás tienen y cuando tú puedes dar a otros lo que ellos no tienen. Mire, voy a parar con el tema este porque voy a predicar otros dos sermones de estos en agosto. Entonces, si usted quiere continuar con el tema, pues vuelva en agosto. Tómese una vacación y vuelva en agosto. Entonces, otra vez. Mira lo que Pablo hace entonces. Viene y te dice al principio, todos somos llamados a hacer sacrificio vivos. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en Él, ¿verdad? Y rendirnos a Él, porque cuando hacemos eso, descubrimos que su voluntad es buena y es perfecta. Y que parte de la forma que nosotros aprendemos a hacer eso es cuando aprendemos a vivir en comunidad y a tener amistades verdaderas a las cuales nosotros podemos compartir nuestros dones con ellos y ellos comparten nuestros dones con nosotros porque nadie lo tiene todo completo. Y empieza a hablar de este estilo de vida que es completamente diferente a lo que los demás proponen, ¿verdad? Es un estilo de vida donde tú no dependes de ti mismo, pero realmente dependes del Señor y de la comunidad de fe. Lo interesante es que Pablo cada vez más empieza como a empujar la cosa. Y cada vez más te hace más incómodo y más incómodo y más incómodo hasta que llega el punto número 3 donde te va a hacer sentir realmente incómodo. Y es cuando habla de aprender a vencer el mal. Ahora, necesito que me haga un favor. Mira a la persona que tiene al lado suyo si le cae bien. Es más, no, busca al que le cae mal. Y dígale, te vas a poner incómodo, dígale. No van a decirse los unos a otros, ¿verdad? Mire, yo lo quiero preparar porque, en mi opinión, este punto aquí, si no se aprende a vivir, no solamente es lo que te ha mantenido en esclavitud, pero que destruye la comunidad. Y Pablo va a demandar algo de los creyentes acá, que es muy similar, yo me atrevería a decir exactamente lo mismo, a lo que el Señor Jesús demandó en Mateo capítulo 5, cuando le dice al creyente que nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro enemigo. Escuchen, no a tolerar el enemigo, amar el enemigo. Y casi, casi Pablo está hablando de nuestra relación con el Señor y luego empieza a hablar de nuestra relación el uno con el otro como creyentes, y ahora va a empezar a hablar con gente que realmente tú le caes mal. Y es aquí donde yo quiero que tú veas por qué es que el creyente tiene un rol tan importante en la restauración de todas las cosas. Ahora se lo voy a poner de esta forma. Lo que vamos a hablar debe ser la actitud del creyente con la gente que no nos quiere. Pero quiero que mantengas en mente que de la única forma que nosotros podemos aprender a aplicar eso con otra gente es cuando aprendemos a aplicarlo dentro del cuerpo de Cristo. Si tú no sabes aplicar lo que voy a decir dentro del cuerpo de Cristo, jamás lo vas a poder hacer con gente fuera del cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Ok, dile a la persona que está al lado tuyo y ponga atención. Ahí va. Gracias. Mira lo que dice el versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Nota que es un imperativo. Requiere una acción. No seas vencido por el mal, pero vence el mal con el bien. La palabra vencer ahí, es la palabra que quería decir antes, es un término militar. Significa conquistar. Y dice Pablo, no seas conquistado por el mal, aprende a conquistar el mal haciendo el bien. Y alguien dice, Aníbal, yo hago eso ya. Y yo diría, ¿a que no? Y te voy a mostrar por qué digo eso, por la forma en que Pablo va a explicar que nosotros conquistamos el mal con el bien. Me encanta, Pablo, porque no nos da espacio ni siquiera de imaginarnos de qué podría ser eso. Él te dice, te voy a decir exactamente cómo se ve eso. Número 1, versículo 14. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Escucha acá. ¿Tú sabes qué significa bendecir a alguien? Es cuando estamos pidiéndole al Señor su favor por otra persona. Eso es lo que hacemos nosotros en la iglesia, cada que los mandamos, que el favor del Señor sea sobre ustedes. Y Pablo dice que de la única forma que nosotros conquistamos el mal, escucha acá, no es solamente perdonando, pero pidiendo el favor del Señor por la gente que no te quiere. Dime si eso no es completamente diferente. Hay otras religiones que hablan de amar al enemigo. Hay otras religiones que te proponen, nosotros tenemos que amar al enemigo. Pero no hay ninguna religión que te diga, no solamente perdónalos, pero bendícelos. Señor, todas tus bendiciones sobre la persona que me quiere matar. Señor, pon sobre esta persona todas las bendiciones que vienen de ti. Es por eso, mi hermano, que si usted alguna vez ha utilizado la frasecita, yo perdono, pero nunca olvido. Tú no entiendes este versículo y por lo tanto tú realmente no has perdonado. Te dije que te iba a doler. Porque el perdonar requiere bendecir. ¿Cuántos están incómodos ya? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes están haciendo locos como que no están incómodos todavía? Y se pone mejor. Es más, te lo voy a poner, entre más avancemos, más te va a doler. Y como a mí me dolió, yo no voy a ser el único que va a sufrir hoy. No solamente dice, bendice al que te persigue. Versículo 15, Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Mire, yo he utilizado ese versículo un montón de veces dentro del contexto de la iglesia y se puede utilizar. Yo quiero gozarme con usted y llorar con usted llora. Es normal. Lo interesante es que esta es la primera vez, no sé por qué nunca lo había visto, pero la primera vez que me doy cuenta que este versículo viene en el contexto de amar al enemigo. Es un versículo que lo podemos aplicar a la familia de fe, pero el contexto del texto es amar al enemigo. Y si no entiendes lo que Pablo te está diciendo, te lo voy a poner de esta forma. Si tú te gozas cuando tu enemigo llora, hay algo mal en tu corazón. Si tú te gozas cuando tu enemigo está llorando, hay algo en tu corazón que no importa lo que tú hayas dicho, que lo perdonaste, todavía no lo has perdonado. Todavía estás atado a tu enemigo. Todavía no estás venciendo el mal con el bien, estás siendo vencido por el mal en tu corazón. No solamente perdona, pero bendice. Y nunca te goces cuando les va mal. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado a alguien que diga, yo perdono? Yo no le deseo el mal a nadie, pero si le pega un carro, gloria a Dios. Eso es gozarse. ¿Tú sabes qué tan demoníaco eso es? Gozarse cuando el enemigo sufre y se pone mejor. No solamente te llama a bendecir a que te persigue, nunca gozarse por el sufrimiento de tu enemigo. Versículo 16. No sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes. La nueva traducción viviente me parece que utiliza una mejor traducción ahí, dice, sino hágase solidarios con los humildes. Mira, y este versículo me costó un poquito de trabajo, porque Pablo, cuando habla de los humildes en diferentes lugares, por ejemplo, está hablando de los marginados o de los pobres o los necesitados. Es una forma de hablar de los humildes. Pero hay otra traducción, dicen los eruditos, que se podría traducir como a los que están perdidos. Y dicen, sean solidarios con los que están perdidos. Y el contexto del texto me dice a mí que Pablo está hablando de los mismos enemigos que uno tiene, que son los que están perdidos. Ahora escucha acá lo que Pablo está diciendo. No solamente bendice, no solamente no te goces con su mal, sino búscalos. Búscalos. Persíguelos. Busca la reconciliación. Perdona de verdad. ¿Cómo yo sé que eso es lo que está diciendo Pablo? Por los versículos 17 y 18. Nunca paguen a nadie mal por mal. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, los creyentes, estén en paz con todos los hombres. En lo que depende de ti. Escuche. El creyente, por más que duela, tiene la responsabilidad de buscar al que te ha lastimado, en lo que depende de ti. Si Dios no quiere nada contigo, es su problema. Pero el creyente siempre busca. Y busca la paz. Esto es interesante. Que muchas veces buscando la paz realmente significa decir lo que tienes que decir. Si hay algo mal, decir, mira, esto estuvo mal. Tú pecaste contra mí, tú pecaste contra esta persona. El buscar la paz significa decir lo que tiene. En la vida del creyente, lo más amoroso muchas veces es decirle a alguien, estás mal. Pero la actitud del corazón no es castigo. Y la actitud del corazón no es condenación. La actitud del corazón es buscar paz. Por lo tanto, si hay aquí algún creyente que dijo, yo perdono, pero nunca más te quiero ver, tú todavía no entiendes este versículo. Porque la ausencia de tu presencia es una forma de castigo. me heriste tanto que te voy a castigar a no permitirte verme. ¿Ves cómo Pablo no nos deja en paz? ¿Ves cómo el creyente realmente puede ser un instrumento en las manos de Dios para la restauración de todas las cosas? Mira, el Señor me habló muy claro de esto al principio de mi caminar con Él. Yo me convertí como más o menos como a los 20, 21 años. Yo he contado esto en diferentes lugares aquí en la iglesia, pero al crecer sin mi papá, hubo por lo menos una persona en mi vida, un varón en mi vida, que se portó bien por una época, pero luego se torció todo y lastimó a mi mamá y hizo un montón de cosas. Y aunque él no me hizo nada a mí directamente, indirectamente sí me lastimó un montón. Ahora, yo me convierto como a los 20 años y luego, por las cosas de la vida y el Señor cómo trabaja las cosas, yo dejé de ver ese hombre por añísimos. Estoy hablando 20, 25 años, yo nunca más todavía, nunca llegué a ese hombre después de que se había ido. Pero por las circunstancias de la vida, las diosidencias de Dios, me toca verlo. Ahora, yo no sé cuál es su historia, si ha pasado algo así, pero cuando uno se ha quedado con eso en la mente y lo ha estado cultivando por años, esa cosa se vuelve grande en tu corazón. Ahora, yo ya soy creyente. Mira, y enfrente el Señor sabe, 20,000 veces le dice al Señor, perdoné a ese hombre, 20,000 veces. Pero ahora el Señor me está poniendo en un lugar donde yo tengo que verlo. ¿Sabes qué he aprendido? Que es tan fácil perdonar cuando no tienes que ver a la gente. Yo perdoné a Hitler y no tiene nada que ver conmigo. A Castro lo perdoné, no tiene nada que ver conmigo el cuate. Perdonar a los que no se ven es fácil. Perdonar a los que tienes que ver, duelen. Entonces teníamos que volver a Colombia porque era el lugar donde íbamos a ver un evento de familia. Y entonces, tú sabes que uno de chiquito se queda grabado la gente. Entonces yo me acordaba muy claramente de la espalda de él, porque era un hombre con una espalda grande, ¿verdad? Y entonces estamos buscando como en el centro de Bogotá, estamos en el centro de Bogotá, y todos estamos buscando porque nos íbamos a encontrar, está mi mamá, y está mi hermano, y está mi hermana, estamos todos así en familia. Entonces estamos buscando al hombre y mira cómo son las cosas del Señor, porque yo veo, volteo a mirar y ahí dentro de una tienda veo al hombre, la espalda del hombre. Y me acordé. Y dije, ¡ah! Ese es ese cuate, ni le voy a dar el nombre, ese es ese cuate. Pero mira lo que hizo en mi corazón, yo dije, me voy a hacer el loco. Porque estoy evitando realmente la confrontación. Entonces en vez de mirar, en vez de decirle, oh, ya lo encontré, como si fuera celebración, ¿verdad? Yo me hice el loco, ¿y dónde está? En como 20 minutos, ahí estaba buscando todo el mundo y yo sabía que el hombre estaba allá adentro. Esas son una vez más las diosidencias del Señor. Para colmo, yo estoy mirando así. Yo te digo, el hombre está allá, todo el mundo está buscando. Yo volteo a mirar y el hombre se voltea y me dice, ¡Aníbal! Mira, yo luché mucho. Y en ese momento, son las cosas del Señor, increíble. En ese momento, el Señor me dio algo así. Y me enseñó a verlo a ese pobre hombre, realmente, como en su propia necesidad y su propia lucha. Y yo siento que en ese momento el Señor me dio libertad. Porque escucha acá, cuando tú no has podido realmente perdonar a alguien y bendecirlo y no gozarse en su miseria y buscarlo, mientras no puedas perdonar, tú siempre estás atado a esa persona. Mira, algunos de los que estamos aquí pasaron con experiencias horribles con los papás. Y ahora tienen hijos y ustedes dicen, yo nunca voy a ser como mi mamá. Tú estás atado a tu mamá. Yo nunca voy a ser como mi papá. Tú estás atado a tu papá. A menos de que apliques lo que Pablo dice. Y se pone mejor. Porque mira lo que dice en el versículo 19. Amados. Me encanta la descripción de los creyentes. Amados por Dios. Nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mira lo que el Señor dice. Tú no eres el juez. aún en medio de tu persecución, está hablando como individuos, no está hablando de sociedades, como individuos. Si tú has sido la víctima de injusticia, si tú has sufrido lo que has sufrido, tu trabajo no es ser juez. Eso le pertenece solo a Dios. Tú perdonas, tú bendices, tú persigues, tú no te gozas con su miseria, tú realmente lo perdonas porque solo Dios es juez. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer, como quiera hacerlo, y si no lo hace, ese es su problema. Es más, yo conozco gente que dice, estoy esperando para ver cuándo el juicio del Señor va a caer sobre esa persona. Y yo digo, tú estás amargo en tu corazón. Es raíces de amargura. Es raíces de amargura. Y se pone mejor. Porque te llama a bendecir, a no gozarse en su miseria, a buscarlo, a dejar que el Señor sea el juez, pero de ahí te llama a servirlos. Versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. No toda la palabra enemigo, ¿verdad? Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Mire, ese versículo me costó un montón de trabajo y leí un montón de eruditos y creo que la definición es esta. Lo que está claro en el texto es esto: si tú tienes enemigo, sírvelo, ámalo, haz lo que tengas que hacer si tiene un enemigo. Pero una de las explicaciones que leí que me llamó más la atención es que esta imagen de carbones encendidos, según los eruditos, es esto: es tú nunca sabes si tu acto de amor y de misericordia y de benevolencia y de paciencia va a ser lo que el Señor va a utilizar para cambiar a esa persona. Y en el contexto del texto me parece que eso es lo que está diciendo Pablo. Solamente cuando realmente perdonamos es que el Señor te puede utilizar a ti para traer a tu enemigo arrepentimiento. Mira, John Stott lo pone así: nuestra responsabilidad personal es amar y servir a nuestro enemigo de acuerdo a sus necesidades y buscar genuinamente su bien más elevado. Buscamos sanar, no herir, ganar, no separar. ¿Quién sabe si a lo mejor lo podemos avergonzar para arrepentimiento? Es que en el mundo eso no tiene sentido. Ahora, ¿por qué yo creo que eso es verdad? Porque tú y yo estamos aquí. La única razón por la que tú y yo estamos aquí es porque eso es verdad. Mire, ¿cuántos de ustedes sienten y entienden que hacer eso es extremadamente difícil? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes no les importa lo que acabo de predicar? Es difícil. Es bien difícil. Y Pablo sabe eso. Por lo tanto, no te dice, a ver cómo le hacen, muchacho, échale ganas. No, no. Él te dice dónde viene el poder, la motivación y la libertad para poder hacer eso. Y es por eso que el versículo 1 es tan importante. Mira cómo empieza Pablo. Por tanto, hermanos y hermanas, le ruego por las misericordias de Dios que se presenten como sacrificios vivos. Esto es lo que está diciendo Pablo: por la misericordia que tú ya recibiste, Por la misericordia que te recuerda que Dios no te dio a ti lo que tú te merecías cuando tú eras enemigo de Dios. La misericordia que te recuerda que le dio a Cristo lo que tú te merecías cuando tú todavía eras enemigo de Dios. Y te dice, si eso es lo que tú tienes ya, si Cristo ya fue sacrificio por ti, ¿cómo no tú en respuesta y en acto de adoración y agradecimiento ahora te vuelves un sacrificio para Él? Por las misericordias de Dios. Es por las misericordias de Dios, no solamente que nos volvemos creyentes, sino es por la misericordia de Dios que Él te hace parte de un cuerpo. Que si Dios no se equivoca, entonces tú eres parte de un cuerpo porque el Señor así lo decidió. Por lo tanto, tú tienes lo que otros no tienen y otros tienen lo que tú necesitas por las misericordias del Señor. Pero es por la misericordia del Señor, solamente por la misericordia del Señor, que tú aprendes a amar tu enemigo. Porque cuando tú eras su enemigo, Él te buscó. Y cuando eras su enemigo, Él envió a Cristo a morir en tu lugar. Y cuando eras su enemigo, te dio todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y cuando eras su enemigo, no se gozó en tu miseria, pero tuvo compasión de ti. Y cuando eras su enemigo, no trajo juicio sobre tu vida, pero puso ese juicio sobre su Hijo. Y cuando eras su enemigo, te mostró su gran amor. Y eso, iglesia, es lo que te llevó a arrepentimiento. Por lo tanto, lo que Pablo dice aquí es verdad. Es posible amar al enemigo y ser transformado por eso. Eso Pablo dice. El Evangelio realmente cambia la vida. El Evangelio realmente te hace un instrumento de restauración. El Evangelio no te deja igual. Y el Evangelio es tan radical que te lleva a amar gente que tú nunca deberías amar. Pero el Señor dice, lo que tú has recibido, ahora ve y dáselo a los demás. Amén. Oramos. Señor, solo tú sabes cuántos de nosotros estamos todavía cargando una atadura por no saber perdonar. Mi oración, Señor, es que podamos ver a Cristo Jesús de tal forma, y lo que Él hizo de tal forma, que podamos encontrar el poder, la motivación, la inspiración y la libertad para poder conquistar el mal con el bien y no ser conquistados por el mal. Que tus misericordias, Señor, sea lo que transforme nuestra vida. Y podamos vivir, Señor, como sacrificios vivos. Y probar, Señor, que tu voluntad es buena y es perfecta. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu Hijo Jesús. La iglesia dice. Amén.